XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, bienvenidos nuevamente, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, estamos como todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, ya comenzamos, tenemos información muy importante para todos ustedes, gracias por estarnos sintonizando en cualquier parte que se encuentre, en su casa, en su automóvil, en su empleo, donde esté usted, gracias por acompañarnos, tenemos información importante. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos líneas telefónicas a su disposición, 226-2233, 226-2266, completamente a su disposición para que participe con nosotros. Agradezco acá a Jorge Cue en controles técnicos. Y Cristian, hola Cristian, buenas tardes. Y Valentín está acá también en redes sociales, muchas gracias Valentín, buenas tardes. Y bueno, ahora sí ya comenzamos, tengo mucha información. Mire, en Cancún una pareja de lesbianas le quieren quitar todos los derechos de salud a su hijo. Así es, ¿de qué se trata esto? Ahorita le voy a dar información. Le voy a dar a conocer los pasos que un funcionario público debe de hacer en caso de que se presente alguna acusación por discriminación. ¿Realmente los cumplen estos funcionarios públicos? Ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, es el protocolo que establece los detalles para cualquier funcionario público. También vamos a hablar de el arzobispo Carlos Aguiar Retes quiere a toda costa revertir el matrimonio igualitario en nuestro país. Así está la cosa. ¿Puede usted creerlo? No. Esto se va a poner muy, muy interesante. Y bueno, vamos a hablar también sobre los deportistas que van a ir a las Olimpiadas. Y hablamos de las Olimpiadas de invierno también que ya pasaron. Muchos compañeros de la comunidad gay destacaron en esta participación y le voy a dar los detalles. Vamos a hablar de cuatro cosas fundamentales cuando usted va a buscar un condón. ¿Sí? Un condón. De eso vamos a hablar en un ratitito más. Y bueno, tenemos también a los vegasexuales. ¿Qué son los vegasexuales? Ahorita le voy a comentar de qué se trata esta información. Y bueno, ¿usted le tiene miedo a la bisexualidad? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo en la bisexualidad? De eso vamos a hablar esta tarde aquí en XQ28. Y bueno, vamos a empezar por favor con esta nota que me tiene no preocupado, harto. Harto, no puedo creer que en pleno siglo XXI el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, pues quiera revertir esto que ya se ha autorizado y que ya está vigente y que funciona en nuestro país. ¿Qué es? Pues bueno, echar atrás a la abolición del aborto y los matrimonios igualitarios en la capital del país. Lamento decirle una cosa, mi querido arzobispo, no se va a poder. No se va a poder, fíjese, lamentablemente, no se va a poder. Aunque usted brinque y salte y con todos sus compañeros feligreses, pero la ley es la ley. Y la ley de Dios también la conocemos, pero eso es otra cosa. En conferencia de prensa, el prelado dijo, las leyes pueden ser replanteadas, no son fijas para siempre. Esto como respuesta a la negativa por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante la irreverencia de este prelado. Aguiar Retes dio cátedra de un dominio en tema legal y se atrevió a asegurar que las leyes son solamente una referencia, pues no determinan la conducta personal de los ciudadanos, ya que la conducta la determinan las convicciones. Además, como parte del activismo de defender las almas de los bebés que mueren durante un embarazo interrumpido y que esperan a sus padres para abrirles las puertas del cielo, pues bueno, El cardenal Aguiar se encuentra preparado ya en un foro en el que diversas mujeres contarán sus experiencias durante el parto en el que cada una se sometió. El arzobispo concluyó que es necesario dar a conocer el drama humano de la mujer que sufre ante un síndrome de aborto, pues todo es de más de cuestión de ideología. Y si Dios bajara a ver sus actos, pocos hombres de fe estarían haciendo algo bajo. Aseguró que decepcionaría mucho al Señor por seguir con estas actitudes en plena tierra. ¿Qué le digo? En pleno siglo XXI debemos entender una cosa. La iglesia de este lado y la ley de este lado, y que cada quien felices, ahora sí que felices los cuatro. No, señor prelado. En el 2018, en el siglo XXI, la gente ya no es la del siglo pasado o antepasado, que estábamos sometidos a lo que ustedes dijeran. No, desafortunadamente no. Y créame, vamos a pelear por los derechos de las mujeres que sí necesitan un aborto, y vamos a pelear por nuestros derechos como comunidad. Porque ninguna mujer violada debe de tener un producto que no le corresponde, ¿sí? Y si ella decide expulsarlo, es decisión, es su cuerpo, y será decisión de ella, no es decisión de la iglesia, es decisión de ella. En pleno siglo XXI, nosotros y nosotras, las mujeres, también tienen decisiones, y su cuerpo es autónomo, es de ellas, ellas decidirán. Y nosotros, déjeme decirle una cosa, mi querido prelado, hemos ganado terreno, y un terreno enorme, que nos ha costado mucha sangre por cuestión de la iglesia. Y hoy no lo vamos a soltar. Créame, no lo vamos a soltar. Hemos ganado tener un matrimonio. Es una ganancia, es un logro, es un valor que tenemos. Y si usted piensa que lo va a derrumbar fácilmente, créame que no va a ser así. Usted dedíquese a lo suyo y felices los cuatro, ¿le parece? Esto es lo que sucede en estos momentos en la Ciudad de México. Lamentable la situación, pero es real. Y qué pena que sigan pensando esto allá. Y para que vea usted cómo es que la iglesia nos quiere mover a su manera. Y eso, créame, ya no es posible. Ya no es posible en el siglo XXI. Y mire esto. Esto es lo que, a dónde voy. Una pareja de lesbianas fue discriminada en Cancún, Quintana Roo, por querer registrar a su hijo en el registro civil del estado. La institución se negó rotundamente a validar el proceso alegado por un código civil no contempla las familias encabezadas por personas del mismo sexo. María Luisa Hernández y Rosario Maldonado, víctimas de lesbofobia de las autoridades cancunenses, contrajeron matrimonio en el 2014. Gracias a un amparo y luego de varios años de relaciones decidieron procrear un hijo. Para esto, una de ellas se sometió a un proceso de reproducción asistida y de este modo fue que la pareja logró concebir. Fue en el 2017, solo 20 días después del nacimiento de su progénito, la pareja acudió al registro civil de Quintana Roo, en donde su titular, María Guadalupe Chan Flores, se negó a registrar, al menos con la coartada de que en la entidad no se reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. Así fue como inició el proceso legal de demanda, que hasta el momento no ha devuelto resuelto ningún favor a la pareja. Debido a la negativa de la institución, el menor no ha recibido atención médica, dado que para ello necesita tener inscrito el padrón de nacimiento y defunciones en el Departamento de Nacimientos y Defunciones de Quintana Roo. Frente a esta situación, la pareja interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, institución que emitió una medida cautelar al Ayuntamiento de Benito Juárez, población en la que se suscitó la negativa. Lo anterior se emplea con el hecho de que al menos dejará de recibir los servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que el 21 de diciembre de este año termina el periodo de servicios médicos a los que está sujeto derivado de su nacimiento. La comisión añade que además de la negativa por parte del registro civil, contraviene la obligación de las autoridades de garantizar el interés superior de la infancia, así como las gestiones llevadas a cabo por la actualidad del IMSS. Y cabe mencionar que, bueno, en este momento existe un pleito, pero más que un pleito, existe un vacío legal que el niño no puede ser atendido por culpa de las autoridades retrógradas y nefastas. Porque hay que recordar una cosa, la Constitución Nacional abarca el territorio nacional para los 32 estados. Eso me queda claro y le debe de quedar claro a la ciudadanía. No permitan que una autoridad negligente, retrógrada y además ciega no quiera ver un derecho que está ya hecho, que ya está ganado. De verdad, qué pena me da este Ayuntamiento Benito Juárez. Deberían, sus abogados deberían de saber lo que está sucediendo y entender que este niño no puede estar sin ser registrado. Constitucionalmente el niño tiene todos los derechos habidos y por haber. Y un ayuntamiento no puede negarle a esta pareja el que registre a su hijo para que el niño pueda tener atención médica. Porque el término de nacimiento que recibía por parte del Seguro Social ya terminó. Ahora es cuando empieza el proceso en que las madres tendrán que registrarlo y tendrán que tener todos los derechos el niño. Y esto es lamentable, aunque Derechos Humanos ya intervino, pero ha sido muy lento. Y siempre lo hemos recalcado aquí, los derechos humanos siempre han sido lentos y llegan tarde. Y más que ayudan, estorban, de verdad. Esperemos que estas compañeras allá en Cancún reciban la atención pronta, porque es necesario. Estamos hablando de la salud de un menor, de un recién nacido, que necesita ser atendido. Y no puede ser posible que por mentes tan chiquitas, tan retrógradas y tan cerradas, un niño pueda haberse involucrado en algo grave para él, que esperemos no pueda suceder. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Gracias, regresamos al aire XQ28, estamos aquí transmitiendo completa en vivo desde el Centro Universitario de la Costa. Mire, gracias a toda la gente que ya se está comunicando y que nos está mandando saludos. Gracias por tus comentarios, Edith Sarasúa. Muy buenos comentarios. Efectivamente, el arzobispo tiene otras prioridades que hacer y no andar criticando cosas que no tiene que estar haciendo. Wisin Hernández, gracias mi querido Wisin Hernández por estarnos escuchando. Dice que le gusta la escenografía. Gracias mi querido Wisin, muchas gracias. Los detalles son los que cuentan. Y bueno, así como todos los que están sintonizándonos, muchas gracias por estar atentos a nuestra transmisión, tanto en vivo en radio, como a través del streaming, a través de las diferentes redes sociales como es Facebook, Twitter, y además estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el COC. Mire, una empresa que se llama Open of Business, una asociación de empresas a nivel mundial cuyo objetivo es fomentar la inclusión laboral de la población LGBT, realizó recientemente una evaluación sobre las ciudades de América menos incluyentes. ¿Y cuál es la ciudad que salió menos favorecida? Monterrey. Así es. La capital regia se sitúa en tercer lugar del ranking elaborado por Open of Business. Entre los rubros a evaluar se encuentra el desempeño económico individual y de negocios, así como aspectos de competitividad, emprendimiento, corrupción, inversión directa, inmigración, atracción y retención de talentos por motivos de discriminación. El análisis de la firma se enfoca en conglomeraciones urbanas, dado que de acuerdo con el organismo, poco más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y para el 2030, 6 de cada 10 personas residirán en alguna metrópolis. A pesar de que Monterrey es la tercera área metropolitana más poblada de nuestro país, ocupa el segundo lugar de desarrollo a nivel nacional. Según el estudio, es también una ciudad con carencias de términos tolerancia, inclusión y apertura. Es un hecho que Nuevo León se encuentra en una crisis de materia de derechos para las personas LGBT. En estos días tuvo lugar un plantón integrado por activistas y diputados que exigen que se reconozca el matrimonio igualitario y la identidad de género de las legislaturas estatales. Asimismo, su demanda va orientada a la creación de mecanismos para que la adopción sea una realidad entre las parejas del mismo sexo. México no puede presumir de tener ninguna ciudad incluyente, a diferencia de su vecino, como son Chicago, que es la que encabeza, Nueva York, San Francisco, Toronto y Washington son las ciudades más tolerantes y que tienen más apertura hacia la comunidad gay. Mire, si trasladamos este comentario, que es muy importante a nivel nacional, el enfoque que le dan y en punto de América Latina, qué pena, de verdad, es una pena. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en Puerto Vallarta hay muchas empresas hoteleras que de repente te ven muy ligerito y dicen, no te puedo contratar. Y menos para cargos importantes. Prefieren mandarlos a áreas públicas, prefieren mandarlos a stewards, prefieren mandarlos a la lavandería y son gente profesional, con título. Pero como los ven ligeritos, los ven delicaditos, los mandan a hacer otro tipo de trabajos y no los que necesariamente para los que están, han estudiado y han ido a buscar el puesto. Y así como esto, quiero decirle que hay empresas transnacionales aquí en Puerto Vallarta que han osado, esa es la palabra, dentro de sus requisitos para ingresar a la empresa es presentar tu certificado médico y que no tengas VIH. Esto, señores, no está bien. Y ya lo han dicho los propios derechos humanos y la Secretaría de Trabajo lo recalca. No es justificación tu preferencia sexual ni que tengas una enfermedad crónica para que no te contraten. Y son empresas transnacionales que han entrado al país dejando sí una derrama económica importante al país y dando fuentes de empleo. Pero ¿cómo maltratan a nuestra gente? Y eso, señores, créame, no se vale. Tengo compañeros que han salido corridos de estas empresas y lamentablemente no pueden hacer nada porque aunque son mexicanos y estas empresas son extranjeras, el peso de la ley cae sobre el mexicano, lamentablemente. Ahí empieza la corrupción. Aunque esta es una empresa extranjera y la ley es clara, la ley de relaciones exteriores lo dice claramente, ningún extranjero podrá agredir o insultar a un mexicano, artículo 33. Por Dios, y que no se aplique, es una pena. Y les puedo contar muchísimas cosas más, pero creo que no es ni el momento ni el espacio. Y ojalá puedan entender que ellos están en nuestro país y nosotros somos mexicanos y tenemos más derechos que un extranjero en nuestro propio país. Y no creo que la justicia mexicana hunda a un mexicano por culpa de un extranjero. Créame, eso solo se ve pues en México, ¿dónde más? Lamentable, pero es cierto. Cambiemos de tema, mire, vamos a reírnos un poco y antes de reírnos, pues también vamos a reflexionar, ¿sí? Por faltas, fíjese bien, por faltas a la moral y a las buenas costumbres, inspectores de Dirección de Reglamentos de Aguascalientes levantaron un acta administrativa a los dueños del bar Casa Danzantes de Aguascalientes. Al llegar, se percataron de que tantos comensales como personal del negocio estaban en calzones, por supuesto, bailando y disfrutando de la noche. De acuerdo con algunos testimonios de los presentes, las autoridades fueron notificadas del evento a través de redes sociales. Cabe resaltar que la temática del evento era precisamente eso, no traer pantalones. La invitación que circuló por todas las redes sociales decía claramente, debido a que el dueño del bar se negó a firmar los documentos mostrados por los oficiales, estos procedieron a colocar los sellos de clausura, así como el levantamiento de un acta, del acta y por faltas a la moral y buenas costumbres. A ver, no lo puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. Era una fiesta en calzones. En un lugar cerrado. Punto. ¿Dónde están las faltas a la moral? Que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Yo quiero suponer que todos al ingresar al evento pues se quitaban los pantalones y las camisas y entraban. Y estaban en un lugar cerrado. No estaban en un lugar público. ¿Sí? Hay que recordar una cosa. Cuando tú estás en una plaza pública, estás expuesto y obvio No podrás desnudarte, no podrás agredir, ni tener sexo en la vía pública, ni emborracharte en la vía pública. ¿Me explico? Esos son faltas a la moral, lo que está en el reglamento. Pero cuando estás en una fiesta privada, porque es un lugar en el cual pagas por entrar, no veo el problema. Y que le levanten un folio cuando el local tiene permiso para realizar sus fiestas. ¿Cuál es el problema? Volvemos a un punto atrás. Homofobia, discriminación y retrógradas. Qué pena el gobierno de Aguascalientes que estén tratando de esta forma a su gente. Ahora, yo le pongo, se la voy a voltear. ¿Qué pasa con estos negocios heterosexuales, digamos heterosexuales o heteroflexicos, que de repente organizan sus concursos de camisetas mojadas? Ahí no clausuran. Ahí no clausuran, ¿eh? Al contrario, le abren la puerta más a la gente. Entonces me pregunto yo, ¿para ti sí, para mí no? Eso no está bien. Y está más claro ni el agua. Ni el agua, señores. Lamentablemente, así está la cosa. Y qué pena, de verdad, qué pena que el Ayuntamiento de Aguascalientes, a estas alturas del partido, estén reaccionando de esta forma. Siglo XXI, 2018, qué pena, de verdad. Pero bueno, vamos a otra información. Mire usted, la sexualidad humana es tan diversa y rica en matices que se nos reduce al gusto, por lo que atraiga a la mayoría. En los últimos tiempos han tomado lugar un montón de términos que describen con mayor precisión los varios pliegues en los que se divide nuestra sexualidad. Últimamente ha surgido una palabrita que ha levantado polémica en durante las horas de la comida. Claro, en una mesa dándose de comer carne. Hablamos de los vegasexuales. La vegasexualidad la conforman los veganos con una orientación e identidad definida o fluida desde la heterosexualidad hasta intersexuales, cuyo principal objeción es a la hora de tener sexo. Radica en el rechazo a personas carnívoras. ¡Oh! Esto no solo se trata de convicción, sino también de un motivo importante para ellos. Si ellos aceptan intimar con un carnívoro, creen que pueden contaminarse de bacterias propias de la carne animal a través de los fluidos del carnívoro, en el que existen proteínas de origen animal. Y si bien la vegasexualidad no tiene un fundamento científico, se trata de un asunto de principios, no traicionarse ni contravenirse, puede haber mucho de este tema. Y es lo que está sucediendo actualmente, la vegasexualidad. O sea, hace tener sexo, si tú eres vegano, pues tener sexo con otro vegano. Y que tu cuerpo no se contamine de carne. ¿Qué le puedo decir? Yo sí soy carnívoro, la verdad. Yo le entro a la carne parejo. No me importa que sea Semana Santa, que sea lo que sea. Y si son veganos o no veganos, también le entro. Vámonos a la pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Gracias, regresamos a XQ28. Gracias a Linda Murillo, María Trinidad Antuna Márquez por estarnos escuchando. También nos está escuchando a través de su radio y de internet Corina Naranjo, María Trinidad Antuna, Quetzal Pedro, Rosario Álvarez, muchas gracias Wisin. También nos está escuchando, a ver, déjenme ver porque hay muchas. Está por acá Alejandro Muraira, Nati Castro, Valentín Robles, muchas gracias por estarnos sintonizando. De verdad, se los agradecemos y estar al pendiente siempre de nuestra programación. Muchas gracias. Mire, le tengo información muy importante. Acaban de publicar el pasado 5 de febrero, el Diario Oficial de la Federación publicó el protocolo de actuación para el personal de las instancias de la Procuraduría de Justicia del país. documento que tipifica los delitos en los que puede incurrir todo funcionario público al discriminar, al orientar, al discriminar la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBT en México. El protocolo surgió en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el cual, como la misma instancia asegura, pretende construir al logro de una preocupación de la justicia eficaz y eficiente, instrumentando la capacitación especializada de los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia por medio de este protocolo. Estos son los principios más importantes de este documento. Identificar situación de poder que creen un desequilibrio por cuestiones de género u orientación sexual. Desechar estereotipos y prejuicios y visualizar si hay desventaja provocadas por estas condiciones. Ordenar las pruebas necesarias para visualizar dichas situaciones. Cuestionar la naturalidad del derecho aplicable para evitar la discriminación. Las siguientes son condiciones fundamentales de cada derecho propio de las personas LGBT. Esto ya está en el Diario Oficial de la Federación, está autorizado. Todo funcionario público está bajo esta ley. Ningún funcionario público podrá discriminar, hacer menos o echar por un lado la información que se le lleve cuando alguien tiene una queja por discriminación o orientación sexual. Así las cosas. Ojalá y se cumplan cabalmente a cada paso esta información, porque es muy importante. Si tú, ciudadano, te sientes agredido por un funcionario público que te esté intimidando por verte mal, por tratarte mal, o porque vayas vestido, o que vayas de alguna otra forma y sientas que te están tratando mal, tienes todo tu derecho a denunciarlo inmediatamente. ¿Sí? Lo podrás denunciar y llevar a juicio a ese funcionario público de que de alguna manera te agredió. Por favor, tómenlo en cuenta. No tengan miedo. ¿Miedo a qué? Dicen, ay, es que no, me voy a enfrentar a las autoridades, a la prensa. No tengas miedo. Hazlo. Para eso están las leyes, para eso se trabaja, para que tú tengas derechos. Y claro, también tienes obligaciones. Pero sin lugar a duda, el que esta se haya publicado ya en el Diario Oficial de la Federación del 5 pasado febrero, créame, es un logro también. No tengan miedo. Utilicen las herramientas que el propio gobierno pone a tu disposición. Nadie podrá agredirte siendo funcionario público. Nadie. Absolutamente nadie. Todos tendrán que tratarte con respeto y llevar a tu negociación o lo que tú vayas a hacer, trámite, a buen puerto, ayudándote siempre y con un buen trato. Si recibes un maltrato y además sientes el hostigamiento por tu preferencia sexual, no dudes en ningún momento en denunciar a ese funcionario público. De verdad, no tengas miedo. ¿Miedo a qué? El miedo ya nos lo robaron también, señores. No tenga miedo, utilice sus propias herramientas, por favor. Oye, esta información me da mucho gusto y también quiero compartirla con todos ustedes. Habla sobre 10 razones para salir con una persona que le gusta leer. ¿Sí? Dicen que los lectores son empáticos. Los estudios demuestran que quienes leen aprenden mucho mejor a sensibilizarse respecto a emociones que no les pertenecen. Se vuelven personas más comprensibles y expresan sus sentimientos de forma más abierta y sincera, porque es el proceso de la lectura, desarrollan una mayor empatía. Fíjese bien. Además, son apasionados. Si así es bonito agarrar un libro, imagínese cuando te agarran. ¡Oh, qué poético! Los lectores frecuentes de libros son muy constantes en muchos aspectos de la vida y dedican tiempo de calidad. Aquellos que aman, debido a que su nivel de concentración que desarrollan lo han logrado a través de los años por un alto nivel de lectura, esto se traduce en un proceso de entregas y en una convicción de convicciones firmes y de relaciones largas. Buena conversación. Jamás te vas a aburrir. siempre tendrás un buen tema de conversación, además de que aprenderás siempre nuevas palabras y expresiones. Además, los amantes a la lectura tienen una memoria privilegiada, por lo que jamás tendrás que recordarles un evento, una fecha importante. Además, la ventaja de que también pueden estar en completo silencio y enfocados en su libro y sin incomodarse, por lo que puedas aprender o sentirte cómodo. A ellos les encanta leer sin interrupciones, solo la lectura y el libro. También son de mente abierta. En el proceso de la lectura, quienes se realizan constantemente desarrollan algo llamado teoría de la mente, que es la capacidad de asimilar ideas, creencias y opiniones de diferentes opciones que les ha dado la lectura. Son capaces de lograr una concentración mayor a la que otras personas. Cada día puede ser una aventura con un lector. La ventaja de salir con alguien que ama los libros es la diversidad de las cosas que pueden aprender, ya que las historias que leen despiertan su curiosidad por nuevas actividades. Eso me queda claro y fabuloso. Tienen buenos hábitos. La lectura es un excelente hábito que te puede contagiar, pero además puedes incentivar en ti la pasión de descubrir nuevos talentos o por apasionarte nuevamente a algo que hiciste y que te servirá y que trascenderá en ti y en tu propia pareja. Son detallistas. Si algo enseñan los libros es a prestar atención a los detalles. Un lector sabe escuchar, siempre prestan atención a las cosas que para otros son mínimas y son sumamente perceptibles. Para ellos, sus regalos y muestras de afecto siempre coinciden con tus gustos y además tendrán esa chispa de ingenio que te va a arrancar un suspiro. Y por supuesto, ven más allá. Un libro nunca es una historia completa, siempre hay algo más allá. Un lector siempre investiga, lee sobre el autor, busca los lugares, canciones y todos los detalles mencionados en una obra al sentirse parte de ella. Y eso se traduce en personalidad más flexible, capaces de mirar más allá de sí mismos y por ello serán personas que lleven con bien y te sentirás mejor. Son curiosos. Aún no terminan un libro y ya tienen otro en la mano. Siempre están aprendiendo más, yendo a pasos adelantados a descubrir nuevas historias y nuevas cosas en que tomarle cauce a su vida. Son sensibles. No es que sus emociones sean expresadas y exacerbadas, es que son personas capaces de entender el dolor del otro, poner en palabras claras lo que quieren y lo que sienten, además de que siempre van a respetar y entender sus ideas y emociones, por lo que se sentirían más comprendidos si entendieran la parte de la lectura que llevan dentro. Ay, pues qué les puedo decir. Yo no soy muy lector, sí me aviento mis 2-3 libros, claro que sí, pero concuerdo con mucho de lo que dicen estos puntos. Son personas que te nutren el alma, que eso es bien importante. Buenos hábitos, detallistas, ven más allá, son curiosos, son sensibles, son empáticos, apasionados, con buena convicción, mente abierta. Eso genera la lectura. Si tú estás buscando una pareja, pues que por lo menos que lea. Una persona educada va a leer, una persona culta le encantará la lectura y te transmitirá esa emoción de leer. Y créeme, porque me ha pasado, estar con tu pareja leyendo un libro en silencio, cada quien por su lado, señores, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Porque estás junto con tu pareja y estás cada quien leyendo un libro y estás gozando la lectura y al lado de tu pareja, y al terminar podrán conversar y podrán discernir sobre lo que cada uno está leyendo en sus libros. Créame, es una opción más que yo te propongo, que yo te ofrezco. Búscate una pareja que te nutra culturalmente y emocionalmente. Vamos a la pausa y regresamos. Prepare for takeoff. Thank you.
going down in history, folks.
X-Q-28.
Not long ago, I was inside, don't know where it's five up. I was dying so distracted, right? Keep it all down, deserted, and I'm with this all around. There with the friend, you know that when convenience went, yeah, yeah, keep it. Keep all of your madness, drowning all your sadness. You can choke on all your fame. I don't want to make you happy.
Regresamos a la parte final. Estamos escuchando de un grupo, Antigone Rising, que estará aquí en Puerto Vallarta, concretamente en el Centro Universitario de la Costa, este próximo 27 de febrero. A las 11 de la mañana, en el Auditorio Juan Luis Cifuentes, no se lo puede perder. Es un grupo que viene desde Nueva York, es un grupo de mujeres, y lo trae una asociación de Girls Racing, cuyo objetivo es compartir su historia e involucrar a los jóvenes en el empoderamiento de las mujeres y en los asuntos LGBT. Esta asociación civil se fundó como una respuesta a la desigualdad de género y al modelo de mujer que actualmente los medios promueven. Así que invitadas todas las mujeres lesbianas que quieran venir a participar de este concierto, es completamente gratis, 27 de febrero, 11 de la mañana, en el Centro Universitario de la Costa. Participe, por favor, importante información para todas las mujeres. Oigan, también quiero comentarles, hablábamos sobre las Olimpiadas que van a ser, el Mundial de Fútbol que va a ser en Rusia. Pues bueno, se ha suscitado una serie de comentarios muy agresivos en contra de las distintas selecciones que aseguran llevan jugadores homosexuales. El gobierno ruso les está exigiendo que declaren si alguno de sus integrantes del equipo es homosexual. Partiendo de ahí ya comenzamos mal, ya entramos mal. Y no nada más son los jugadores, todos los países todos los medios de comunicación estarán ingresando al país y les están dentro de la entrada que se les permite al país, se les está cuestionando si eres o no eres homosexual. Eso, créame, es muy grave, gravísimo, de entrada. Yo creo que ningún gobierno debería de exigirte eso, mas sin embargo hay otros gobiernos que lo hacen. Pero estamos hablando concretamente de Rusia, que este año va a vivir la fiesta del fútbol. Digo, a mí no me gusta el fútbol, pero a mucha gente sí le gusta el fútbol y podrá sentarse a verlo, pero en esta ocasión se está especulando que podría haber muchos problemas por relación a la sexualidad que se vive en Rusia. Lamentable, pero es una realidad. Ojalá, ojalá que lleguen a un buen puerto y que el gobierno de Putin pueda bajar los niveles de discriminación que tienen para recibir a toda la gente que van a llegar a Rusia este próximo verano. Así es que ahí se los dejamos y ojalá lo puedan entender. Oye, pues quiero invitarte también, la semana pasada te mencionaba de los lugares gay friendly que hay en nuestro país, y bueno, aquí tengo otra opción para ti. Si tienes pareja, quieres irte de luna de miel o pasar un fin de semana, qué sé yo, te recomiendo Los Cabos, que es uno de los lugares turísticos de mayor excelencia, de clase alta, de nivel muy alto, pero que también tiene un apartado LGBT. Son muy contados los hoteles que tienen la denominación gay friendly y no es abierta. Tendrás que hacer la reservación y preguntar si este hotel tiene reservas, tiene denominación gay friendly, para que te den la atención que tú necesitas. Y en Los Cabos podrás encontrarlo. Hay otros hoteles que no te lo van a permitir. El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos aseguró que pasar en un fin de semana en cualquiera de los hoteles de la localidad es importante. Y además se está abriendo un mercado para las bodas homoparentales dentro de este destino turístico, que me parece muy importante, porque Baja California Sur es uno de los estados, de los primeros estados que se logró la homoparentalidad dentro de las leyes, y ahora, pues bueno, lo están haciendo para contraer matrimonio dentro de este destino turístico. Felicidades. Me parece una buena opción para que usted pueda ir un fin de semana a Los Cabos, si es que desea hacerlo con su pareja. Está rico, ¿no? Está rico viajar con tu pareja. Hágalo. Hágalo, la va a pasar a gusto, se lo puedo asegurar. Lo que sí le puedo decir es que es carísimo. Es carísimo Los Cabos, pero quien tenga el presupuesto, que lo haga. Felicidades. Oigan, ya casi nos vamos y no me quiero ir sin antes que escuchemos a esta banda que nos está fondeando a lo largo, nos estuvo fondeando a lo largo de este tiempo. Y no sin antes también recordarles que la próxima semana estaremos aquí en punto de las 5 de la tarde con muchísima más información, con muchísimos más comentarios que le tengo. Y hay algo muy importante, viene la Semana Santa. Le tengo información de algunos lugares que usted pueda ir a visitar en Semana Santa y donde no se ha agredido por ser parte de la comunidad gay. Los voy a dejar con esta banda neoyorquina que va a estar aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis Fuentes. No se lo pierda, venga, será este 27 de febrero a las 11 de la mañana. Invitación para todas las lesbianas, porque es un grupo de mujeres que trae una aportación importante para toda la comunidad lesbo de aquí de Puerto Vallarta. Lo invitamos, le repito la fecha, 27 de febrero, 11 de la mañana. No se lo pierda. Y los dejo con esta canción que se llama What. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
will never matter. Speak to you of freedom, rages getting fatter. Empty as your fear can crush me, you're a madman. Hanging on to history of hate and your hate.
Sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo,
solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.